Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Cómo llevas este martes 19 de marzo, Día del Padre, día de felicitar a todo lo que se llame, es decir, personas, pero también hay animales que se llaman Pepes, Pepitos, porque yo he conocido algún que otro. Yo tenía una gata que se llamaba Pepa, la hubiera felicitado también en el día como hoy. Pasan 6 minutos ya de la 1 del mediodía y sigues con nosotros aquí en este rinconcito de pasarlo bien de radio en mediodía en COPE Más, ahora con la compañía de Belén Ibáñez. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana?
Pues eso, que a todos los Pepes, José, María José, les felicitamos.
Muy bien.
Incluidos animales.
Pues mira, yo te voy a hablar de un animal, pero no se llama Pepe.
¿No?
Se llama Zenit.
Uy, qué nombre más sofisticado.
Sí, sí, sí. Pues mira, si te cuento todo lo que hace Zenit, fíjate, te vas a sorprender. Zenit es un perro que tiene 6 años, es un Golden Retriever. Es un animal que ha hecho un proyecto pionero en el Hospital 12 de Octubre para ayudar a los niños que están ingresados en la UCI. Bueno, pues Zenit llega, entra en una sala que han habilitado en esa UCI, donde entran los niños menores de 18 años, entran los niños, juegan con él, interactúa con él, y fíjate, ha conseguido bajar el dolor, el umbral del dolor, en 3 puntos.
¿Tres puntos?
3 puntos.
Eso es mucho, ¿eh?
Eso es mucho. Y además ha mejorado su ánimo, ha mejorado muchísimo. Es desde luego, ya te digo, es un proyecto pionero no, más que nada piloto, que está haciendo este hospital en España, y los resultados son desde luego magníficos. La mejora, el ánimo, ya te digo, cómo baja el dolor, y sobre todo el ánimo ya no solo de los niños, sino también de los familiares. Yo me preguntaba cómo podía entrar un perro en una UCI. Bueno, pues entra en esa sala adecuada, específica para...
Le pondrán un corro y estas cosas, ¿no?
Pues no lo sé, porque yo no he... Yo no he ido, pero ha ido nuestro compañero Ramón García Pellegrín, que acaba de llegar y nos contará exactamente cómo funciona esta terapia con Zenit, que desde luego, pues mira, los animales pues son estupendos, la verdad.
¡Ay, qué bien, Zenit! Esas cosas que haces, una labor, digna de mención. Vamos a ver cómo está el tráfico ahora mismo, cómo está la situación en la Comunidad de Madrid. María Herrero, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas. Pues hasta ahora se recupera la normalidad por fin en la A3. Ya no tenemos ningún tipo de complicación para circular por esta carretera y tampoco en el resto de accesos. Y en la M40 y en la M50 también tráfico fluido.
Muchas gracias. Y desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Jesús Matsuki tomando nota de cada atasco, cada incidente que hay en las calles de Madrid. Así que cuéntanos, ¿qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general, bastante bien. Unos niveles de circulación muy bajos. Eso sí, en la zona centro nos fijamos en las obras que se llevan a cabo en Alcalá y Sevilla. Debido a ello, atentos. Puede haber cortes y desvíos en los accesos a Alcalá Gran Vía desde la Plaza de Cibeles, así como cortar algunos movimientos, como por ejemplo conductores que llegan por el Paseo del Prado, no se les ha permitido en algunos momentos realizar un cambio de sentido al llegar a la Plaza de Cibeles. Por otro lado, destacar unas obras, recuerden, la construcción del carril bici en el Paseo de Yeserías y el Paseo de la Chopera. Luego estén atentos porque van a encontrar estrechamientos entre la Glorieta de Pirámides y la de Legazpi.
Pues muchas gracias, Jesús. A ver si no se pone muy mal la circulación en la capital, que últimamente, pues con esto en Madrid Central, la gente duda, no sabe si entrar, si no entrar, y se genera algún que otro problema. Belén, ¿alguna noticia más aparte de la de Zenit?
Bueno, pues yo te cuento que seguimos hablando de animales, que no se acaba aquí todo en Zenit. Que ahora vamos.
¿Y cómo
a hablar...
se llama el siguiente?
Pues tienen muchos nombres, porque pueden ser un montón. Te estoy hablando de las ovejas, que están en Madrid.
¡Ay, las ovejas!
Sí, 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 ovejas en la capital, sí, en la capital. Ovejitas que están en la casa de campo.
Y que se pueden ver, ¿eh?
Hombre, claro. Bueno, de hecho, antes había. Esto ha sido una novedad que lo han vuelto otra vez, porque yo recuerdo ver ovejas en la casa de campo de siempre. Bueno, pues dejó de haber ovejas, ahora vuelve a haber otro rebaño. Y dirás, bueno, ¿y qué? Qué bonito,
sí,
¿no? La oveja, qué bucólico.
Con sus corderos, además, están,
míralas,
¿eh?
Míralas, míralas. Qué ahí están
monas.
Las ovejas, qué ricas.
Un poco tontas sí que son también, ¿eh? Que te miran y no sabes así que hablar con ellas.
Pobrecillas, son muy asustadizas, sí. A veces, sí. Bueno. Pobres ovejitas. Bueno, pues hoy tienen una pastorcita de lujo, ¿eh?
Anda, pero bueno.
Hoy ha ido a verlas la alcaldesa Manuela Carmena, ni más ni menos. Fíjate,
ha ejercido
tú
de pastora la alcaldesa. Sí, sí. Bueno, quería ver cómo son esas ovejas.
Claro que sí. Y es que tienen una labor muy importante las ovejas. Y es que se comen los rastrojos y esos rastrojos son los que evitan que haya... Bueno, aquí hay alguna que se muere de risa. Que, y evitan que, se, que haya incendios. Y la verdad es que protegen muchísimo el medio ambiente y la ecología.
¿Tú sabes que da mucha tranquilidad también las ovejas?
¿Como los gatos?
Pues sí. O sea, es que los animales... ha hecho bien, Carmena. Lo que yo no sé es si con el tiempo este rebaño de 400... Me parece que son 200 mamás o entre machos y hembras. Y luego hay los corderitos, que sí, llegan casi a 400. No sé si acabaremos teniendo leche. Y, hombre, algo de esa leche que se sacara de estas ovejas.
Sí,
podía,
hombre,
ir al Ayuntamiento de Madrid, que seguro que Manuela... Manuela Carmena, que sabe hacer muchas postres y este tipo, las madalenas, pero y otras cosas. Seguro que...
Pero
mira,
si es que las
idea
puedes adoptar. Si es que ya lo contamos. Que
pero
tú puedes adoptar
sí,
una oveja y te dan el queso producido sí, por la leche de esa
sí
oveja.
Pero,
bueno,
pero
igual pues... es un romanticismo y no es justamente de esa oveja, pero vamos, quiero decirte que te dan quesitos y productos lácteos de las ovejas que tú has apadrinado.
¿Sabes lo que te digo, Belén? ¿Qué? Que vamos a buscarle nombre a las 400 ovejas de la casa de campo.
Oye, pues fenomenal.
A partir
seguro
de
oye,
hoy
perdona,
empezamos...
El pastor conoce a cada una, ¿eh? Ojo.
A ver, dime tú qué nombre le pondrías a una.
Petra.
Petra. ¿Y tú qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
No
¿tú cómo,
hablar,
cómo llamarías a una oveja?
Pues la Anita.
La Anita, ah,
ya
muy
tenemos
bien
dos. Así está. Oye, pues esto es un reto.
Teresa,
¿eh?
Otro nombre, nuestra técnico, Teresa Fernández Almagro. ¿Cómo pondrías tú a una oveja de las 400 que hay en la casa de campo? Ay, por favor.
Ay, 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 está pensando, está pensando, está pensando.
Lourdes Martín, Lulú. Carmena le pondría Lulú. Y Alicia se está tocando la barbilla.
No.
Pon un nombre, por favor, Alicia, obedece. Bichos. Hoy bicho, llamarle bicho a una, bueno, cariñosamente. ¿Y Teresa ha dicho? Castañuela.
Castañuela.
Bueno, pues ya,
oye,
tenemos
pues ya tenemos
cinco nombres.
Ya tenemos unas cuantas.
Nos quedan unos cuantos.
Cencerro.
Oye, pues yo te voy
Cencerra,
a decir...
otro nombre, lo cojo.
Pues yo te voy a decir una Cencerra cosa, que el pastor las conoce, Ana, ¿eh?
Ya
te creas
sé
tú que no, que
si
las
hablamos
conoce
el otro
todas
día con el más majo, Álvaro.
Pues eso te
sí
digo.
Un día va a venir aquí.
Y porque no tengo más tiempo, que si no te cuento otro de animales, pero ya me voy a ir.
Déjalo, que estamos hoy con muchos animales, ¿no?
Un lagarto que ha llegado a Madrid desde Tailandia.
Muy
yo
exótico,
con eso.
¿Eh?
Sí, ojo, pero la gracia del lagarto es que luego te trae,
claro,
te invade esa especie invasora, te rompe el ecosistema y te trae enfermedades. Así que está bien que lo hayan encontrado y que lo lleven a un centro de protección y que no ande por ahí a sus anchas, que eso es muy peligroso.
Belén Ibáñez, de compañera de los servicios informativos locales, por favor, haz extensiva esta petición de nuestro programa. Estamos buscando
nombres
a las ovejas
bueno, pues
de
nada,
la casa
nada
de campo.
Y luego se las llevamos todas al pastor para que las vaya...
Ya él hará lo que quiera.
Haga lo que quiera.
Gracias,
adiós.
Belén.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Amparo Latre,
¿qué tal,
buenas
Ana
ideas tienes? Tú has dicho
Lanita
y Cencerro. Está bien. ¿Qué noticias nos traes hoy relacionadas con nuestra iglesia? Hoy, por supuesto, es San José y el arzobispado recuerda que es día de precepto.
Efectivamente, pues para el que no lo sepa o se despiste, que sepa que hoy es día de precepto. Y a las 7:30 en el seminario, el cardenal preside la Eucaristía que concelebrarán el rector y los formadores del seminario. Y hablamos también de la parroquia. Nuestra Señora de Madrid recibe la visita pastoral de Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar, hasta el 24 de marzo. Y hoy a las 5 de la tarde se reunirá con las religiosas salesianas que colaboran en la parroquia y a las 7:30 Eucaristía.
Pues nada, no te vayas si no te importa, porque vamos a hablar del Día del Padre.
Hombre, pues aquí
¿te apetece?
Me quedo.
Tú
pues
eres
sí
muy de familia, ¿eh?
Sí, a mí estos días
no
me
solo
gusta
por sí el podcast este que tenéis de hablar en familia.
Que son días muy bonitos.
Muy recomendable hablar en familia, ¿eh?
Gracias, Ana.
Uy, uy, uy.
Y el último, por favor, que nadie se lo pierda, que hablamos de la situación de los menores con enfermedades mentales.
De la marinera.
Que están un poco dejados de la mano de Dios y esas familias pues también un poco desamparadas. Así que...
En cope.es.
En cope.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Despídete de los colores más apagados, de las formas más cuadriculadas, de los convencionalismos estéticos. Despídete de pasar desapercibido. Despídete. Y da la bienvenida al nuevo Mazda 3. El primer vehículo de la nueva generación Mazda disponible con etiqueta Eco.
Conócelo en Mazda Gil Automoción de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.com.
Ciudadanos. Congelamos el precio del metro y exigimos un compromiso de puntualidad para los trenes cercanías. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino. El viernes 22 de marzo nos visitan las Cármenes con toda su alegría y arte flamenco en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
He tenido que alejarme, entender lo que te quiero no era fácil. He sentido como el tiempo nunca era suficiente y nada es gratis. Siempre me costó decirte que debías volar libre.
Desde que comencé este viaje, mis manos y mis pensamientos se han entrelazado jugando a rescatar recuerdos y expresar emociones. A través de mis dedos, golpeando las teclas de mi ordenador portátil, he ido plasmando vivencias que han significado lo más importante de mi vida. Mi experiencia como hijo, mi experiencia como hermano, como marido, como padre.
No sé.
Estos son los pensamientos que pasaban por la cabecita de David Otero. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Todos conocemos a David Otero más quizá por su faceta musical, como compositor, como músico del Canto del Loco, luego El Pescao. También estuvo en estos estudios con nosotros como David Otero con su último disco. Pero esta vez lo que tengo entre mis manos es un libro que ha llegado precisamente hoy, Día del Padre, porque son las intimidades más profundas de David Otero en su condición de padre.
Eso es.
Muy interesante. Es un viaje interesante, pero hay que hacerlo, para vivirlo y saber lo que las experiencias que suponen la paternidad. Amparo Latre, ahí le tienes, sí. Con este libro lleno de reflexiones interesantísimas.
Y yo pensaba la cantidad de gente que ha pasado por esta sección a los que la paternidad les ha llevado a iniciar proyectos en los que nunca habían pensado, como escribir un libro, empresas, en fin, han pasado por aquí padres que a raíz de esa experiencia pues se plantean cosas que jamás se habían planteado, ¿no? Yo quería preguntarle si tú hace años pensabas que escribirías un libro hablando de la paternidad.
Pues no, la verdad es que no. Lo que sí que me pasaba hace muchos años, te hablo de cuando era un niño, es que cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía siempre que quería ser padre. No por cura, sino por padre biológico. Y siempre era mi respuesta, ¿no? Mi ilusión es tener hijos, decía, pero muy, muy de chiquitín. O sea, no recuerdo exactamente con qué edad ya empecé a sentir que aquello debía ser una aventura alucinante, que lo decía y lo contestaba, y la gente se sorprendía porque no era la habitual respuesta de un chaval de 14, 15 años, ¿no?
Y estábamos escuchando este tema que se titula como el libro Precipicio al Mar, pero se te quedó corto todo lo que querías decir en la canción.
Exacto, sí.
Y tuviste que ponerte manos a la obra, y por eso tenemos aquí este magnífico ejemplar con unas viñetas muy, muy, muy bonitas.
Preciosas.
¿Quién las ha hecho?
David Van Der Ver es un chico que ha estado interpretando un poco las historias que iba contando dibujando y traduciéndolas en imágenes. Yo soy un ilustrador frustrado, entonces nos afanamos mucho a la hora de buscar a alguien que conectase conmigo a la hora de contar esos trocitos de historia, porque son solo unos pequeños fragmentos que se ilustran y le dan vida al lector a la hora de imaginarse cuál era la situación en la que estábamos viviendo, ¿no?
Y cuéntanos, ¿por qué se llama este libro Precipicio al mar y por qué se llama también el tema, la canción Precipicio al mar?
Bueno, es uno de los capítulos del libro, ¿no? El porqué de este título. Cuando estaba escribiendo el disco que en el que está esta canción, me fui a Marruecos. Marruecos es un lugar que me encanta para viajar y he ido.
Eres gran viajero.
Muy habitualmente,
tú, ¿eh?
Sí, soy gran viajero. Llevo viajando desde que nací prácticamente, porque mi padre trabajaba viajando. Y en Marruecos, en una playa prácticamente vacía, había un gran precipicio sobre mi cabeza y delante tenía el mar. Y desde ese precipicio, aburrido, buscando qué canción escribir, tuve que interpretar un poco los inputs que me llegaban de aquel lugar. Y el único input que tenía vivo eran unas gaviotas que pasaban por encima mío y que se lanzaban, ¿no?, a pescar y se lanzaban desde el precipicio aprovechando las corrientes y de ahí salían. Entonces yo me imaginé, cuando vi a tres gaviotas, que eran dos papás con con una hija, que le estaban enseñando a volar o que les estaban despidiendo. Y ahí es cuando empecé a escribir esta canción y este libro, porque en ese momento dije, joder, muchas veces la naturaleza, los animales, las cosas que tenemos alrededor nos dan mucha información de lo que somos y de por qué hacemos las cosas. Y en ese momento interpreté mi vida con mi hija. Con mi hija Luna, como un precipicio en el que nos lanzábamos a volar, a surcar lo desconocido, el horizonte gigante del mar, que es la inmensidad de nuestras posibilidades cuando nos ponemos a imaginar lo que queremos llegar a ser. Y a partir de ahí, pues todo empezó a cobrar forma y se transformó en muchas cosas, ¿no? Porque una historia, cuando es potente, tiene la capacidad de transformarse en diversas, se puede poner varios disfraces distintos.
David, tienes dos hijos que se llevan bastante edad, ¿no?
Uh-huh. 7 años.
Siete años. ¿En qué medida te han cambiado ellos la vida? Siempre decimos que la paternidad te cambia, uh-huh, y sobre todo cuando aceptas el reto y los desafíos en los que te plantean los niños, pues creces muchísimo, ¿no?
Sí, de hecho el gran aprendizaje de mi vida lo he hecho con ellos, ¿no?
¿Y en qué ha consistido? ¿En qué te han cambiado?
Pues sigo, lo primero que sigo aprendiendo, porque cada etapa de la vida te ofrece, tanto como tú en primera persona como siendo padre, te ofrece muchas cosas diferentes, ¿no? Pero una de las cosas que más me impactó con mi hijo Gael fue
el pequeño,
que fíjate que uno, cuando piensa que ya ha sido padre una vez, ya piensa que lo ha visto todo, y no, cada niño es una experiencia completamente distinta. Y con él tuve un momento en el cual, viéndole de casi recién nacido, casi que viajaba en el tiempo y era capaz de ver a mis padres, a mis abuelos, a mis tatarabuelos, y imaginarme como él con sus hijos, sus nietos. Y de repente tuvo un flash así medio cósmico raro, diciendo, wow, ¿cómo es la vida?, ¿no? Estoy aquí dándole los primeros cariños a un ser nuevo que acaba de llegar a este planeta, y ahí lo vi como una especie de línea temporal y fue una experiencia bastante trascendental.
Fíjate qué curioso, Amparo, que él menciona el síndrome posparto paterno.
Sí, hombre, depresión posparto paterno.
O depresión posparto, bueno.
Claro que sí.
Se entiende perfectamente, como lo cuenta él, pues es otro precipicio
que se
abre.
Y hablamos siempre del de las mujeres, pero es muy injusto no hablar del de los hombres, porque es un momento muy nuevo para los dos.
Yo describo un poco mi experiencia con este acontecimiento, que me quedé sin energía, como si me hubieran apagado, sin batería, y pues no me enteré de lo que me había pasado hasta que se me había pasado, ¿no? Ahí fue cuando empecé a investigar, porque me pareció una experiencia muy fuerte, ¿no? Y luego
¿te ha pasado con los dos?
No, me pasó solo con Gael, eso es.
Eres un padre joven, ¿eh? Que eso también está muy bien.
Bueno, estoy ya casi en los 40.
Bueno, así que perdóname, pero es que
muy
tienes
joven,
una niña de 12
pues,
años.
Pues muy
vamos
joven,
a ver.
Pues claro.
Eres un padre joven. Y luego también me ha gustado mucho el capítulo en el que describes la relación con tu pareja. Uh-huh. ¿Y cómo cuentas que enseguida tuvisteis esa necesidad de tener un hijo que surgió de manera quizás rápida para
a vista de la sociedad,
a vista de la
habitual,
gente,
sí,
¿no? Que os rodea, claro. Que es como vais a tener un hijo si lleváis apenas unos meses. Pero hay cosas que se tienen muy claras en la vida, David.
Uh-huh. Eso es.
Y no necesitan analizarse más.
Yo creo que si te cierras mucho a las explicaciones de lo formal, te puedes perder muchas cosas. Y bueno, tengo la suerte de tener tanto un trabajo como una vida que ha fluido siempre por ese tipo de impulsos, ¿no? Por sobre todo mi trabajo, ¿no? Que es muy de yo creo que esta canción, yo creo que esta portada, yo creo que y todos son impulsos que no tienen ningún contraste de saber si vas a acertar o no. Y me pasa un poco con la vida. Yo creo que si no me dedicaría a otra cosa completamente distinta, sería matemático, ¿no? Que es todo un poco más cerrado.
También es muy curiosa. Bueno, te voy a decir la impresión que he sacado yo de la lectura de este libro. La impresión es que la paternidad, en este caso, es el día del padre y tal, pero la maternidad, por lo que me toca a mí, por lo que le toca a Amparo, es mucho más libre de lo que nos creemos. Uno se cree que se encorseta en cuanto tiene hijos y pasa a tener una dependencia que es por toda la vida. Esa frase es bastante común, uh-huh, escucharla. Y yo estoy de acuerdo con David en que no, en que es al revés, porque uno tiene la libertad, hace lo que quiere porque quiere, tiene a unos hijos a los que está educando para que sean libres y comiencen su camino, como hace esta gaviota, la gaviota que da título al libro y al tema. Y es una libertad absoluta que no te encasilla en nada.
También tiene sus momentos de dolor, por supuesto, porque es un tejido familiar el que poco a poco se va rompiendo, ¿no? Es como si fueran dos personas que estuvieran unidas realmente a nivel emocional, vital y en sus decisiones. Y poco a poco ese tejido se va resquebrajando, ¿no? Y uno de los momentos más bonitos que vivimos ahora en mi casa, como es la adolescencia, preadolescencia, es el control de todo ese, de toda esa ruptura, ¿no? De esas dos vidas, o varias vidas, que en un principio están juntas en unas decisiones cuando tienes 9 años, y cuando tienes 12, ya no, ¿no? Ya son responsabilidad de tu hijo, y tú puedes aconsejar. Pero yo soy no intervencionista, ¿no? No me gusta intervenir, sí me gusta dar mi opinión, pero, hombre, si hay algo que veo grave, sí, por supuesto.
Sí,
pero
yo te digo, en lo que a mi experiencia cuenta, que yo tengo uno de 14, que efectivamente la política intervencionista no es tan efectiva. Sí que hay que tomar las riendas y dar un golpe en la mesa de vez en cuando. Ya lo verás tú, porque es verdad que cuando van creciendo y tienen más de los 12 años que tú hasta ahora conoces, ellos quieren hacer cosas que evidentemente no pueden hacer, y hay un momento en el que hay que pararles. Pero me está resultando a mí más fácil intervenir solamente lo justo, escuchar y contestar cuando me preguntan.
Sí, esa es la clave.
Hasta ahora me está yendo bien.
Esto es lo que quiero aprender yo con este libro también, porque es un proceso, me lo escribo también para mí.
Y es todo un reto, la adolescencia. También hay mucha gente que cuando te ve que los hijos crecen, te dice, ¡jo, qué pena cuando eran pequeños! Pues perdóname, yo estoy encantada de tener estas edades, de tener cada día que inventarme como madre, adaptarme y no caer en formalismos. Es todo un reto. Y cuando además ves y compruebas que lo que tú les cuentas sirve, es una satisfacción, David.
¡Qué bien!
Plena.
Qué bien.
O sea, es totalmente pleno. Nos está mirando y a veces dice que sí, a veces dice que no, asiente, no asiente. Eduardo Irastorza, ¿qué tal, Eduardo?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Creo que también te tengo que felicitar a ti.
Sí, yo también
como padre,
soy padre. Sí.
De 4 hijos.
4 hijos.
¿De qué edades?
Pues el mayor tiene ya 21 años.
¡Buf!
Pero el pequeño tiene 15. Vamos a cumplir 15.
O sea, como el mío.
Sí, sí, sí. Yo me gusta mucho lo que ha comentado David. Me parece muy interesante el tema de su libro, porque pues siempre hablamos de la madre, pero el padre es por lo menos en mi vida, ha sido muy determinante, ¿no? Y me viene a la memoria una frase muy buena de Oscar Wilde, que decía, los hijos primero te admiran, luego te juzgan, y si llegas a vivirlo bastante, te perdonan, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, que hay que reinventarse cada día, como dices tú, y hay que dejar que se equivoquen y aprendan también a veces, ¿no? Que es lo que yo creo que es lo más difícil.
Sí.
Hay un capítulo del libro que también me gusta mucho, es el capítulo en el que cuentas cómo a tu hijo Gael, un día que estabas abatido, que estabas triste, que habías tenido una situación complicada, con apenas 4 años, me parece que dices, le contaste todo y que te miró sin pestañear, con lo cual él estaba entendiendo que le estabas contando algo serio.
Sí, sí, súper. Sí, sí.
Y eso que te ayudó su respuesta.
No, sí, dio en el clavo al 100%. Me lo aconsejó una persona con la que habitualmente veo, que es... Yo entreno, me gusta mucho hacer deporte y tengo una persona que me controla, me pone los entrenos y se llama Jaime Márquez y es mi personal trainer, dirían algunos. Yo lo considero mi amigo y mi coach, ¿no?, a nivel físico, y es una persona que tiene un hijo de la misma edad y él me dijo un día, cuando tuve un problema grave, se lo conté a mi hijo con 4 años y le expliqué con todo lujo de detalles cuál había sido mi problema. Y yo estaba en una situación que necesitaba hablar y se lo conté todo a mi hijo. Y me atendió con una atención, valga la redundancia, pasmosa, ¿no? Y me dio 4 respuestas que las tengo grabadas en el cerebro y que me parecieron lo más elocuente que me podía haber dicho nadie, ¿no? Y cómo un niño tan pequeño puede ser tan sabio, ¿no? Y en ese caso, pues, pecamos muchas veces de creernos, no voy a decir más listos que los niños, pero sí que ellos no entienden cuáles pueden ser nuestras historias, ¿no?, nuestros acontecimientos en nuestra vida y me parece que está muy bien compartirlos con ellos y es un hacer un poco más profunda las relaciones entre padres
y hijos.
Y a ellos
les gusta mucho que les hagamos partícipe y les gusta muchísimo que les consultemos, ¿verdad, Eduardo?, sobre ciertas cosas, incluso las domésticas, ¿por qué no? Les encanta formar parte, vamos, activa de todo lo que se cuece en la casa.
Sí, absolutamente es así. Y como señalaba David, el tema de la clarividencia de la infancia, pues es una cosa que vamos perdiendo, ¿no? Porque nos vamos engañando un poco a nosotros mismos y la visión que tenemos del mundo. Y cuando eres pequeño y cada día eres una persona distinta, pues no dudas de que las cosas son como las empiezas a ver, ¿no? Sí. No tienes esa vanidad que te va ocultando muchas veces las respuestas.
Pues fíjate, David, Eduardo Irastorza está aquí porque queríamos hablar un poco de esos derechos que tenemos todos los consumidores. Se celebró hace poco, el día 15 de marzo, el Día del Consumidor, y hemos considerado en el equipo que necesitábamos que alguien que entiende un poquito de esto, él es profesor de marketing de la EAE Business School,
sí,
y que nos diera alguna pauta, porque parece que se nos olvida que tenemos ciertos derechos que se pueden reclamar y que están ahí para que se utilicen.
Así es, hay bastantes derechos, hay una legislación internacional extensísima, pero lo malo es que el conocimiento de los mismos pues no ha llegado al mismo nivel que el interés de los legisladores, ¿no? Y esa legislación cubre los más diversos aspectos, desde el derecho a protestar cuando no estás satisfecho, hasta el derecho de ver protegidos los intereses de todo aquello que tú desarrollas en tu vida profesional y en muchos aspectos de la vida personal.
¿Cómo podemos ser activos, Eduardo, en este sentido?
Bien, hay organizaciones que han abanderado la defensa del consumidor. Todos conocemos las organizaciones de consumidores y usuarios que han sido en sus fases 1.0, pues básicamente lo que hacían era protestar ante las demandas, eran reactivas, ¿no? Luego hubo unas 2.0 en las cuales lo que veíamos es que ya escuchaban. En las 3.0 yo creo que el paso siguiente de las organizaciones que defienden los derechos, incluso bufetes, que cada vez es más frecuente que se ofrezcan a colectivos para defender sus derechos como consumidores, es la integración de esos consumidores en todo el proceso de demanda, ¿no? Porque parece que ahí lo dejas y se queda. Muchas veces pensamos, ¿para qué voy a protestar si no voy a ganar nada, ¿no? Afortunadamente, pues gracias a las redes sociales y al mundo digital, hoy en día muchos pocos pueden hacer mucho en muy poco tiempo, ¿no? Y hay una cosa que es muy curiosa, se estudia en marketing, ¿no? Y es que lo que llamamos un terrorista de la marca, aquel que está enfadado con un producto, es 10 veces más activo que una persona satisfecha con la marca, con lo cual tengámoslo en cuenta. Sí, por ejemplo, en el mundo financiero, ahora que estamos en elecciones, ¿no?, y tanto se habla de fake news y tal, pues hay sistemas de sacar las acciones, sacar las compañías del mercado, del parqué, cuando surge una noticia inadecuada de una persona que a lo mejor no está cualificada para ese tipo de demanda. Hablamos de derechos, pero también de deberes. Tampoco podemos olvidar el daño que hoy en día, a través de los medios, se puede hacer a las personas, no solo a las empresas, ¿no? Y también tú como consumidor pues tienes una serie de deberes en los que hay que educar. Yo creo que básicamente son cuatro palancas que tenemos que aprender a gestionar, que son la formación, la información, saber evaluar realmente el agravio y el modo de recompensa o castigo que deriva de todo ello.
Tenemos que tener la mente fría, ¿eh?, cuando hacemos
sí,
estos pasos.
Tenemos que esos pasos. Y además son pasos que yo, cuando los explico en marketing, digo, a mí me han servido muy bien para ser padre. Porque yo siempre digo, si tú no formas, informas, evalúas y recompensas a tu hijo, tú no eres el padre, ¿no? O sea, lo mismo que haces en una empresa de formar. Si se forman por otra vía, te van a ver un poco raro. Si se informan los consumidores por otra vía, igual que si se informan de sus dudas de la vida por otra vía que no sea el padre, también estás mal. Si tú no lo evalúas, todos somos el resultado del ejemplo de nuestros padres. Lo importante es que ese ejemplo sea coherente. En el caso de las marcas, pues exactamente igual. No puede haber diferencias, ¿no? Y también evaluarlo. Saber evaluar la importancia del agravio. Hay países que son mucho más sensibilizados que nosotros. Antes, off the record, yo me acuerdo que tú comentabas. Es que no, a veces nos da pereza, ¿no? Nos da pereza dar el paso o nos consideramos poca cosa. A mí me asombra uh-huh. cuando veo en la CNN a gente ya leyéndole la cartilla sobre sus derechos al presidente de Estados Unidos con todo desparpajo, ¿no? Y aquí parece que nos arrugamos ante las instituciones, el poder, las empresas.
Estamos un poquito por detrás en ese sentido, en el sentido de los consumidores. Bueno, pues esos consejos paternales, David, los vamos a apuntar, ¿eh?
Por supuesto, me ha encantado también. Comparto todo lo que ha dicho también. Como he dicho antes, yo también. Me ha gustado mucho.
Recomendable, de verdad, Precipicio al mar. Hay que leerse este libro escuchando la canción, o por lo menos el disco en el que está incluida. Precipicio al mar, con historias, con intimidades de David Otero, que seguramente compartes o que no, y que pueden suscitar luego pues una tertulia, por ejemplo.
Totalmente.
Bueno, y esa sensación de libertad que supone tener hijos no es nada agobiante, ni muchísimo menos, es un reto. Es un acompañamiento a nuestros pequeños para que comiencen una vida y sean, sobre todo, felices.
Eso es.
Ya está, a partir de ahí ya, cómo lo hagan o cómo no lo hagan, pero que sean felices. Gracias, David Otero, por este libro.
De nada, a vosotros por invitarme.
Bueno, y que sigas con esas elucubraciones y en tus viajes a Marruecos.
Yo creo que sí.
Fructíferos.
No, esto no para.
Gracias, David.
Gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
En Opel cumplimos 120 años. 120 años haciendo de la innovación tecnológica un estándar en todos nuestros modelos. Y para celebrarlo llega la gama 120 aniversario. Llévate tu Opel con el mejor equipamiento y aprovecha nuestras condiciones especiales. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Descúbrelo en Opel Agrogil Alcalá de Henares.
Yo soy tu padre.
Anda, qué sorpresa. Querrás que te regale algo para el día 19, ¿no?
Quiero un jamón de tujamondirecto.com.
Hay que ver qué morro fino tenéis en las galaxias, ¿eh? Pues hay que pedirlo a la tierra. Tujamondirecto.com. Y en 24-48 horas lo tienes en la nave nodriza.
Lo quiero ya.
Ya estoy llamando. 900-84-1028 y que tujamondirecto.com te acompañe. Papá, anda, quítate el casco. Como te vea madre...
Atención, en Parla los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 23 de marzo. En Parla, calle Toledo 34. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
He tenido que alejarme. Entender lo que te quiero no era fácil. He sentido como el tiempo nunca era suficiente.
Y como fondo tenemos este tema de David Otero. Voy a despedir a Eduardo Irastorza, que nos ha dado algunos consejos relacionados con el consumo. Y feliz Día del Padre.
Muchas gracias, ha sido todo un placer.
Que lo pases bien. También voy a felicitar a otro compañero que está aquí ahora mismo sentadito en Mediodía en Cope Más. Él es Ramón García Pellegrín. ¿Qué tal, Ramón?
Hola, ¿qué tal, Ana?
Feliz Día del Padre.
Muchas gracias.
¿Estás bien? ¿Estás contento?
Estoy contento.
¿Te han hecho algún regalito? ¿O no eres de regalos?
Ojalá.
Pero vamos, ay, bueno, que el día no ha acabado.
El regalo es la...
Gracias, Eduardo.
Compartir tu vida con tus hijos, ¿no? Ese es el mayor regalo. Así que
estábamos
vamos
hablando.
A quedarnos con esa,
sí, bueno,
con ese consuelo.
Estar con ellos es ya un regalo, aunque a veces nos pongan ahí entre la espada y la pared. ¿Y tú tienes que contarnos algo relacionado con Zenit, puede
sí,
ser?
Con Zenit, sí.
Ah. Me lo Zenit. Sé, ¿eh?
Sí, sí, sí. 6 años tiene.
Oh,
y una
años.
Sonrisa preciosa.
Uh-huh.
Y
una
unos
sonrisa,
ojos que ni te cuento.
Una sonrisa perruna, ¿eh?
Una sonrisa perruna, porque esta es una historia perruna. Una historia de un perro abandonado que sabe lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento y que es un perro de la Fundación Psicoanimal que ha participado en un proyecto pionero aplicado en el Hospital 12 de Octubre. Por primera vez en España, en las urgencias pediátricas, en la UCI de pediatría, se ha puesto en marcha este proyecto que pone en contacto a este perro, a Zenit. También va a participar después otra perra, Sena. Pero de momento este perro y con una veintena de niños menores, niños y adolescentes menores de 18 años. Durante todo el mes de enero y febrero, 20 visitas, 20 sesiones de 2 horas. Y los resultados, fíjate cuáles son, porque nos lo cuenta Rocío Fernández de Psicoanimal, que es psicóloga experta en intervenciones con animales.
Se ha obtenido una reducción de la estimación del dolor en los pacientes y en las familias, se ha obtenido una mejora del estado de ánimo de los niños que están ingresados. El perro lo que hace es aliviar la sensación subjetiva de dolor y que los niños rompan la rutina de estar aquí dentro y se sientan pues como en casa.
Ese encuentro entre los niños que están enfermos, que están pues esperando para ser operados o a punto de pasar a planta o de que les den el alta, bueno, pues hay una evidencia científica de que ese tipo de intervenciones con animales, en este caso con Zenit, produce beneficios en el ámbito físico, social, motor y cognitivo del paciente y también en sus familias, como nos decía Rocío. ¿En qué consisten concretamente esas sesiones? Nos lo cuenta Sandra Marín, coordinadora de la Fundación Psicoanimal.
La mayor parte de nuestras sesiones lo que promovemos es que el perro sea espontáneo. Son acercamientos naturales del perro al usuario. Lo que se fomentan son caricias, cepillado del perrete, a lo mejor que le dé alguna galletita, ¿no? Muy, muy natural. O sea, lo que queremos sacar al final del niño es un poco esa catarsis, ¿no? De catalización de emociones positivas.
Una auténtica catarsis el encuentro entre estos perros que han sido abandonados, que han pasado por su sufrimiento, y hay como una corriente de empatía entre los niños que están sufriendo, que están pasándolo mal, que tienen algún problema físico importante y que están en la UCI, ahí en pediatría, en el 12 de octubre, un proyecto pionero. Ya proyectos parecidos ha habido en Estados Unidos y en Italia, pero en España es el primero.
Bueno, pues gracias a esos perros que ayudan a nuestros hijos cuando están en unas situaciones complicadas, a pasarlo un poco mejor, incluso a que disminuya el dolor que puedan tener.
Pues hasta 3 puntos disminuye el dolor,
que eso es,
decían los médicos.
Es
fíjate, Ana, qué historia perruna más bonita,
una
¿verdad?
Una historia perruna muy bonita. Y fíjate, te voy a contar otra cosa, Ramón, y a los oyentes que a lo mejor han escuchado estos días pasados que había circulado un vídeo de un chico joven que iba en el metro afilando unos cuchillos. Es que escuché muchos comentarios, ¿no?, relacionados con este vídeo. ¡Oh, madre mía, qué miedo! Bueno. Pues resulta que después de las investigaciones por parte de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, este chico que viajaba en el metro, pues era un profesional, un cortador profesional de jamón que se dirigía a su trabajo.
Claro, se le haría tarde al hombre.
Era por adelantar el trabajo, entonces...
Ana se le haría tarde y entonces, claro, pues
sí,
iba preparándose ya,
claro,
en el metro.
Claro, iba ya, pues eso, adelantando el trabajo, pero fíjate tú, claro, hubo todo tipo de versiones relacionadas con este chico que afilaba su cuchillo.
Oye, yo lo que no entiendo, Ana, lo que no entiendo es por qué nadie se sentaba a su lado, ¿eh?
Hombre, perdona, Ramón, eso luego ya... Tú imagínate si hay un frenazo y se le va el cuchillo, porque el cuchillo de un
hombre,
experto...
es un profesional, lo controla perfectamente.
Sí, claro. Bueno, un poquito raro era el hecho de ver la imagen y seguro que ya no lo vuelve a hacer, ¿eh?
Sí,
pero
seguro.
Que se quede todo el mundo tranquilo, que no circula nadie raro y extraño que afila cuchillos al lado de los usuarios del metro. Gracias, Ramón García Pellegrín.
Un beso, hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y no movemos pa' ti.
Llevamos pocos días con Madrid Central ya al 100%, es decir, con la posibilidad de que si traspasamos esa línea roja en las condiciones que no tienen que ser, recibamos una multa. ¿Cómo podemos acceder a esta zona cero emisiones? Pues si lo hacemos con vehículos que tienen la etiqueta B y la etiqueta C, tenemos que aparcar en un parking de los 56 que figuran en la web del Ayuntamiento de Madrid. Y no sé si está claro por parte de los ciudadanos madrileños, los conductores, qué parking sí, qué parking no deben utilizar. Joaquín Puldain es presidente de AMEGA, que es la asociación que agrupa a los garajes y aparcamientos de Madrid. ¿Qué tal, Joaquín?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo está el sector de los garajes ahora mismo en Madrid Central?
Bueno, pues estamos adaptándonos y sobre todo haciendo la labor que consideramos ha sido insuficiente por parte del Ayuntamiento de informar a todos los conductores que quieran entrar a más dentro de Madrid Central de cómo y en qué condiciones pueden hacerlo.
Y desde que empezó a entrenarse la población madrileña, ¿ha habido bajas de usuarios en los garajes o no ha habido bajas?
Bueno, sí que hemos notado en lo que viene siendo la rotación, o sea, la gente que viene a aparcar y paga o viene a poco tiempo a Madrid, está unos minutos, sí que se está notando un bajón. Porque lo que estamos notando sobre todo es que el que de verdad necesita entrar, digamos, la persona que viene a trabajar y tal, ha hecho todo lo posible por estar informado y saber cómo puede entrar, y sí que ese cliente no lo estamos perdiendo. Estamos notando que ha bajado mucho el que viene a disfrutar de Madrid. O sea, la persona que viene a un restaurante, la persona que viene a una obra de teatro, ese cliente sí que hemos notado que no está viniendo tanto.
Quizá utilicen otros medios de transporte, entre ellos el público, ¿no, Joaquín?
Claro, porque tienen lo que llamo el miedo a las rayas rojas. O sea, hay mucho miedo. Ese miedo a los 90 euros, a los 90 euros de sanción. Lo que me gustaría dejar claro a los oyentes siempre es eso, que oye, en Madrid Central está bien pensado el tema de los aparcamientos y siempre pueden venir, siempre que dispongan de etiqueta medioambiental, que hasta el día 24 de abril no hace falta llevarla puesta. Pero el simple hecho de tener esa etiqueta, de tener derecho a tener esa etiqueta, hace que puedan venir a cualquier aparcamiento y aparcar. Nosotros autorizamos los accesos. La gente dice, es que me multan. No, nosotros no quitamos multa, nosotros autorizamos accesos. El cliente nunca llega a ser multado siempre que aparque en un aparcamiento.
O sea que cualquiera que decida introducirse en esa zona de Madrid Central con la etiqueta B o C, ¿puede elegir cualquier aparcamiento?
Los aparcamientos de rotación son los que ha publicado el Ayuntamiento en su página web, que los pueden ver. En cualquier aparcamiento autorizador de accesos, los que nos hemos dado de alta en el sistema, que intuyo que seremos la mayoría, de los que yo represento la totalidad. Y los se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento. Pero vamos, hay unos carteles que nos ha puesto el Ayuntamiento que pone autorizados Madrid Central. Cualquier parking al que ustedes vayan y vean que tiene ese cartel en la puerta, es un parking que al 100% está dado de alta en el sistema de Madrid Central y puede autorizar los accesos de los conductores.
Autorizados Madrid Central. Eso es lo que tenemos que leer en la puerta del parking.
Hay una señal del Ayuntamiento muy grande.
Bueno, pues muchas gracias, Joaquín Puldain, presidente de AMEGA, de la asociación que agrupa a los garajes y a los aparcamientos madrileños. Que pases buen día, Joaquín.
Igualmente, que tengas buen día.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
No me digas que es amor. Pasan los años y seguimos en el río. Sigue amando, mi cabeza pide huir. Pasan los años y seguimos en el ring. En este combate de boxeo a los puntos, donde golpes bajos y testosterona luchan por salvar lo que tenemos juntos, mientras que los besos se van a la lona. Palabras de traje gris, malas lenguas de metal. Cada mes un vis a vis, cada día un carnaval. No
13 y 48 minutos, estás aquí con nosotros en este rinconcillo madrileño donde te contamos noticias, donde te contamos iniciativas culturales, en fin, donde te acompañamos. Es mediodía en COPE Más.
Bienvenidos a Remote Madrid. Gracias por venir hasta este cementerio. Mira a tu alrededor. Este cementerio casi parece un parque. Árboles. Arbustos. Flores. Hierba.
Pues esto es lo que puedes llegar a escuchar si decides realizar una actividad que ha puesto en marcha el Conde Duque, que es interesante, que es sugerente y que es original. Es que no sé cómo definirlo, porque en un momento dado iba a decir espectáculo teatral, luego cultural, luego actividad urbana, en fin. Miguel Oyarzún, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Isla Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isla?
Hola, ¿qué tal?
Ellos son los directores artísticos de Conde Duque, donde bullen este tipo de creaciones artísticas que no sabemos definir. Pero estamos hablando de Remote Madrid, que es el espectáculo. ¿Cómo lo definimos?
Lo definimos como pieza itinerante.
¿Pieza itinerante?
Significa que es un paseo, empieza en el cementerio británico y dura alrededor de 2 horas en las que paseas con cascos, con esa voz, digamos, de un poco al uso de Siri o de Alexa, ¿no? Un poco
sí, sí.
Dándote indicaciones.
Impersonal.
Impersonal
es un poco impersonal.
Sí, Miguel. Casi robótica, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues se hace una reflexión justamente de a dónde vamos con las nuevas tecnologías, pero por otro lado es una mirada a nuestra ciudad como escenario. Entonces, digamos, las plazas, las calles se convierten en escenario y la gente, los paseantes, se convierten en los actores de la pieza.
Porque a nadie yo creo que a lo mejor se le ocurre el plan de un domingo, por ejemplo, de acercarse hasta el cementerio británico de Carabanchel. Y dijisteis, pues, bueno, dijisteis vosotros, no. Dijo la compañía que ha puesto en marcha ello.
Sí, Rimini Protocol vinieron y, bueno, de alguna manera es un espectáculo que se ha ido haciendo en diversas ciudades y lo que hacen es que, obviamente, tienen que venir antes. Nosotros les propusimos una serie de propuestas, de recorridos, de lugares que nos parecía que encajaban un poco con lo que ellos nos iban pidiendo y se ha producido aquí en Madrid porque en cada ciudad van descubriendo, además, yo que soy madrileña, me han descubierto mi ciudad con otros ojos completamente diferentes, ¿no?
¿Y qué partes visita este itinerario, Isla?
Eso no se puede
decir. Ay, no se puede decir, claro, porque entonces desvelamos la sorpresa de la ruta. Sí decir desde dónde parte, que es desde el cementerio británico de Carabanchel. Y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo estamos pendientes de estos auriculares?
Estamos 2 horas, que se hacen muy, muy cortas, he de decir. Ahora, eso sí, yo recomiendo que se lleve un buen zapato cómodo y se va paseando por distintos lugares que realmente contrastan mucho unos a otros de la ciudad, ¿no? Y que te vas encontrando sorpresas, rincones y la gente con la que te vas encontrando también varía mucho, ¿no? Esos actores que comentaba antes Miguel son muy distintos, ¿no? Entonces, es una sensación además muy curiosa el hecho de ir en grupo, con este grupo que todos vamos con nuestros cascos de forma aislada, pero a la vez en colectivo, y cómo te vas encontrando con los paseantes, con los transeúntes que te cruzas en la ciudad, ¿no? Entonces, es una reflexión, una mirada hacia la ciudad como escenario, pero también hacia este mundo tan loco en el que estamos, ¿no? Y cómo formamos parte de grupos guiados por una máquina, ¿no?
Es curioso que tengamos que aislarnos de esa manera a través de los auriculares y a través de esa voz impersonal tipo Siri, como estabais diciendo, para poder sentir otro tipo de emociones.
Totalmente de acuerdo. Eso es una de las cosas que a mí más me gustó de hacer este recorrido, es realmente tener esa capacidad, de alguna manera, de tomar un poco de distancia y de reflexionar, a la vez que vas guiado por esa voz, de mirar la ciudad, de pararte a mirar las cosas con otra mirada, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Que realmente en ese momento en el que estás absolutamente aislado de todo, a la vez estás como conectando de una forma totalmente distinta.
Sí, porque lo que estamos habituados a hacer es desconectarnos a través de música. Eso lo hemos hecho todos, ponernos nuestros auriculares, cada uno la música que le guste o que le apetezca escuchar, o incluso la radio, ¿por qué no? Pero bueno, desconecta más el hecho de ponerte una música que a ti te relaje y pasear por rincones de Madrid, pero claro, eso es el silencio. El silencio que se establece entre cada una de las frases que nos va diciendo esta persona extraña a través de los auriculares hace que funcione nuestro cerebro de otra manera.
Sí, luego además también hay una especie de banda sonora dentro de la pieza y entonces digamos que tu mirada hacia la ciudad es como si estuvieses viviendo una película, ¿no? Entonces, es claro, ves los paisajes de Madrid desde diferentes alturas y ves lo que pasa como si formases parte de una película. Es una experiencia bastante particular. Y luego, una cosa que está ocurriendo es que gusta a la gente que es especialista en teatro, pero a la gente que no va normalmente al teatro le encanta, porque es una forma de acercarte a las artes escénicas distinta, ¿no? Y gusta a los jóvenes, a los mayores. Y luego hay un día en el que hay dos días a la semana que se hace también el recorrido en castellano y en inglés, y entonces también pues está atrayendo a público extranjero.
Son 40 personas las que van en este grupo, ¿no? Sí. Y hay una persona que les guía. ¿O no?
No, en principio no. Hay, o sea, hay una especie de, digamos, de,
¿cómo llamarlo? Un artificio, una máquina, de alguna forma, que está presente y que va controlando todo ese grupo, que es como una especie de rebaño, y lo va controlando y va viendo, es un device, ¿no?
Sí, un artilugio. Sí que hay una persona, un regidor, una regidora, que un poco se encarga de que no pase nada, ¿no? Pero
estás muy protegido, es una sensación realmente de rebaño.
Es que es muy extraño, ¿eh? De verdad, yo me lo leí varias veces antes de invitaros a que nos lo contaseis, porque no acababa de entenderlo.
Es que es realmente, yo creo que la mejor manera para entenderlo es hacerlo.
Es no intentar entenderlo, sino directamente dejarse llevar.
Totalmente.
Y vivir esta experiencia. Sí. Otro Madrid, ese Madrid que no somos capaces de percibir.
Es una experiencia única y yo creo que merece mucho la pena hacerse.
¿Qué cosas hacen en el Conde Duque estos chicos? Vaya directores artísticos que tenemos.
Estamos intentando realmente desbordarnos en todos los sentidos del término, ¿no? Y sacar este tipo de experiencias saliendo de esos muros y hacer propuestas que yo creo que las artes escénicas son tan amplias y ofrecen tantísimas cosas, y realmente queremos tener propuestas para todos los paladares, ¿no? Y propuestas que además están muy vinculadas a la ciudad, a la ciudadanía, y un poco en las líneas básicas que nos parece que tienen que regir el proyecto artístico que tenemos en el centro.
Cualquier excusa es buena, para acercarse al Conde Duque y coger estos catálogos, que siempre hay muchísimos catálogos en el Conde Duque.
Claro.
Yo cada vez que voy, pues salgo así, como con debajo del brazo con un montón, y salgo convencida de que voy a hacerlo todo.
Claro,
además,
pero tienes que encontrar tiempo.
Luego no me da tiempo, claro, porque está el Conde Duque y hay otros sitios o instituciones que en Madrid ya sabéis cómo
sí,
es.
Estamos viendo un momento muy bonito en Madrid.
Es una olla express cultural. Y entonces, bueno, pero vamos, que además es un entorno muy bonito, el Centro Cultural de Conde Duque, se hacen muchas cosas, es un entorno muy, 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 muy bonito. A mí es uno de mis favoritos, sí. En eso no soy nada objetiva. Además, hay otras propuestas también. ¿Hasta cuándo podemos disfrutar de Remote Madrid?
Remote lo podemos disfrutar hasta el 7 de abril y hay pases de miércoles a domingo. Normalmente es a las 5:30, pero el domingo también tenemos pases a las 12:30.
Pues esto, este plan sí que... Con este plan te metes en el bolsillo, ¿eh? Si le das esta sorpresa a tu padre en un día como hoy, en el Día del Padre, venga, claro. Rompe con las corbatas y rompe con los regalos tipo y llévales a dar un paseo partiendo del cementerio británico de Carabanchel. Gracias a Miguel Oyarzún y a Isla Aguilar, que son los directores artísticos de Conde Duque. Gracias a los dos por venir aquí.
Muchísimas gracias, gracias a ti.
Saludos.
Y así, con esta propuesta y esta actividad tan original, te dejamos en manos de los servicios informativos de la cadena COPE. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos.
Se buscaban entendidos. Cuando te encuentro aquí, qué feliz soy yo. Y así de casualidad.